Vamos a saludar, les digo que sí, que en serio, ustedes están haciéndome ojitos por acá, pero él es así, matriculadísimo, estudiadísimo y todo lo demás, periodista deportivo. Pasa que ahora tiene otro perfil, por supuesto, ¿no? Y es Brian Pellegrini. ¿Cómo le va, Pellegrini? Feliz día, periodista deportivo.
¿Cómo le va? Muchas gracias. Sí, sin ejercer.
Sin ejercer, claro. Claro, no. Por ahí tu fanatismo por Rosario Central mengua un poco cuando le pones el carnet de periodista deportivo.
Claro, mi objetividad. Sí. Pero igual eso es relativo, ¿no? Porque por ahí sería más honesto decir de qué club son cada uno de los periodistas deportivos y sería un poco más sano para todos.
Sí, ¿no? Más leal con las audiencias. Pero con los periodistas deportivos, con los periodistas políticos, o las conductoras o conductores, comunicadores y demás, digo, no es estrictamente necesario, pero es mucho más sano para la audiencia que sabe desde qué lugar les estás hablando. Pero bueno.
Exactamente, ¿viste? Y no esa supuesta neutralidad que está a las claras que nunca existe, ¿no? Y bueno.
Claro.
Eso es más desleal con la audiencia.
Totalmente, totalmente. Bueno, Pellegrini, cuénteme de qué va esta vida judicial en estos últimos meses ya de este 2023.
Bueno, tenemos varias cosas que invito, por supuesto, a que pasen por litigio.com.ar. Nosotros, como sabés, y venimos siguiendo la cuestión de la judicialización de los pases a planta en el Chaco, a pesar de que, bueno, por ahí no está en la agenda principal de muchos medios, para nosotros es un tema muy importante. Lo último que tenemos son los dictámenes del Procurador General para rechazar los planteos que hicieron la UPCP y el Ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, para que se anulen esas medidas cautelares. Recuerdan que fueron dictadas por el juzgado civil 17, que frenaron el pase a planta. Bueno, el procurador dictaminó que se rechacen. Obviamente, los dictámenes del procurador no son vinculantes y el Superior Tribunal de Justicia tomará su propia decisión con respecto a estas medidas. Esa es una. Por el otro lado, hay una resolución dictada ayer por el Superior Tribunal de Justicia con respecto a, ustedes recordarán, las casi más de 50 denuncias por los cortes de calle que hizo la Municipalidad de Resistencia.
Sí, lo recuerdo.
Bueno, a partir de todas esas denuncias se produjeron ciertos conflictos de competencia en las fiscalías penales y el juzgado de faltas de Resistencia. Las fiscalías penales, en el caso de una en puntual, plantea declinar su competencia porque considera que los cortes de calle no hay delitos en los cortes de calle, son protestas y que corresponde en todo caso a la justicia de faltas intervenir. Bueno, lo que hace el Superior Tribunal de Justicia es decirle a la fiscalía que primero, antes de declinar su competencia, tienen que investigar si en el marco de estas protestas, de estos cortes de calle, de estos piquetes, se pueden haber cometido algún tipo de delitos. En sí, digamos, el corte de calle o la protesta social no es un delito, está garantizado por la Constitución, por los tratados internacionales. En principio no son, pero lo que plantea el Superior Tribunal de Justicia, abriéndole la puerta a una posible criminalización de las protestas sociales, es que los fiscales primero deben investigar antes de declararse incompetentes en estas, más de 50 denuncias, 54 denuncias en concreto hizo la Municipalidad de Resistencia contra los cortes de calle en Resistencia. Bueno, habrá que ver cómo sigue esa cuestión, porque, bueno, como les decía, abre como una puerta allí bastante peligrosa al criterio de los fiscales, ¿no?, de lo que puedan llegar a hacer, sobre todo teniendo en cuenta en este mismo contexto de las protestas que puedan llegar a venir por los pases a planta. Bueno, una cosa tiene que ver con todo, claro, como decía un locutor, y bueno, es como por lo menos llamativo que estas decisiones se estén dando casi en simultáneo. Insisto, igual veremos qué resuelve con respecto a los pases a planta el Superior Tribunal de Justicia, porque el dictamen, los dictámenes del procurador no son vinculantes en ese sentido. Uh-huh. Bueno. Después tenemos algunas cosas más. Por ejemplo, la condena a 3 años de prisión en suspenso. Usted se recuerda a una dirigente indígena que vendía alimentos que recibía por parte de Desarrollo Social. Bueno, eso tuvo mucha difusión en algunos medios. Bueno, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso, a ella y a otros dirigentes indígenas, por el Tribunal Oral Federal de Resistencia. También, si quieren, pueden entrar a litigio. Y también estamos trabajando en otras cosas. La verdad que tenemos más trabajo, más material del que podemos...
del que se puede manejar.
Procesar. Claro. Sí, nos faltan manos. Bueno, la última, que la publicamos el viernes pasado, es que la Sala Cuarta de la Cámara de Casación rechazó un recurso de Roberto Medina, el ex subsecretario de Transporte, que había sido condenado como partícipe necesario del delito de trata de personas. Ustedes recuerdan, vinculado a la Fundación No Me Olvides. Sí, bueno, sí. La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso para ir a la Corte Suprema, por lo tanto, bueno, le queda todavía a Medina la opción de ir con un recurso de queja ante la Corte, que, bueno, hay que pagar bastante para que la Corte pueda habilitar esa instancia y revisar la condena, que fue condenado, recordemos, a 8 años de prisión, Roberto uh-huh. Medina, como partícipe necesario en esta causa, en la cual se explotaba sexualmente a becarias del Estado provincial, y bueno, él tuvo conocimiento, según la sentencia, él tuvo conocimiento de esto, no hizo nada para evitarlo, y además habría recibido también, habría participado de esos servicios sexuales uh-huh. de las chicas que denunciaron, porque fueron muy pocas las que lograron denunciar, fueron muchas otras las víctimas, pero unas pocas las que pudieron llevar el caso ante la justicia federal.
Bueno, yo me quedo con otras cuestiones. Les quiero decir que en litigio hay mucho más para que vayan viendo, pero seguramente habrá novedades también en litigio y en la cobertura que se pueda hacer, Gringo, respecto de este freno que interpuso la Corte Suprema al pago de la indemnización por la masacre de Napalpí también. Así que creo que eso también... Es toda una muestra de época, ¿no? De por dónde estamos atravesando sí. y de las incumbencias de la Corte y de qué lado se pone.
Sí, sí. Recordemos que en este caso, el caso este civil, es una condena previa a lo que fue el juicio por uh-huh. la verdad, ¿no? Uh-huh. Que fue un juicio penal, pero pues se le llama juicio por la verdad porque era simbólico, porque todos los imputados están fallecidos, claro. ¿no? Estaban fallecidos. Entonces, en el juicio por la verdad, lo que había que hacer era reconocer la responsabilidad del Estado. Pero previamente se había iniciado una demanda por parte de una asociación comunitaria por un resarcimiento, por daños y perjuicios y otra serie de ítems para la comunidad COM, ¿no? Lo que resuelve la Corte es rechazar esa sentencia, revocarla, porque supuestamente esta asociación no tenía legitimidad para reclamar en nombre de la comunidad indígena o de los familiares, ¿no?, de los sobrevivientes uh-huh. de la masacre de Napalpí. Así que, bueno, sí, la verdad que es todo un tema, sobre todo porque, por un lado, el Estado reconoció su responsabilidad en el juicio, o se reconoció la responsabilidad del Estado, se están aplicando las medidas dispuestas en ese fallo histórico que fue el del juicio por la verdad, incorporando a la capacitación a las fuerzas de seguridad en derecho indígena, en publicar la sentencia, en incorporarlo a las currículas escolares, una serie de muy interesantes medidas que ordenaba esa sentencia. Pero quería aclarar que este caso, el caso de la demanda civil, que es por dinero, digamos, uh-huh. por indemnización, iba por otra vía.
Perfecto. Exactamente. Perfecto. Bueno, Pellegrini, te escuchamos este jueves en Justicia en Sintonía, el programa de Justicia Legítima Nordeste que conduce Vale Romero, y nosotros nos encontramos el próximo martes. seguramente ya con alguna conclusión respecto del debate. Ay, yo no sé, ¿a vos te dan así cosas en la panza por momentos esperando la definición del 19 o no?
Sí, ¿qué le parece? Todos los días. Creo que todos estamos durmiendo bastante mal, estamos teniendo el sueño bastante complicado.
Pues es que no sé si todos, pero los que estamos altamente politizados definitivamente sí. Hay otra gente que, bueno, tiene un poco más de tranquilidad, ¿viste? La tranquilidad que te da el no saber, ¿no? Todo lo que hay en juego, quizás
sí.
Pero bueno, mientras tanto, qué nervios. Te digo que yo ya no puedo pensar en otra cosa. Ayer, y con esto te despido, un chisme, así de nada, una cosa de pasillo, grato en realidad, me sacó creo que por 20 minutos, y cuando me di cuenta, les decía a mis interlocutores, por 20 minutos dejé de pensar en Massa Milei, te juro, pero fueron 20 minutos de, no sé, semanas en las que todo está atravesado y teñido por esta cuestión. Nos encontramos el martes que viene, ¿te parece?
Hasta el martes.
Gracias, hasta luego, compañero. Bueno, por allí nuestro compañero Brian Pellegrini, saben ustedes, él es director junto con Bruno Martínez de la revista Litigio. Les recomiendo que vayan, que vean, que lean, porque hay mucho para interesarse. Entre otras cosas, me parecía otro de los títulos que estuve viendo por acá y que no sé, miren, al final de cuentas se me escapó charlar con Brian. Ellos tienen un artículo que dice: Macri preocupado por las señales del debilitamiento de su blindaje judicial, porque esto también es lo que está pasando, ¿no? Ahora han advertido que el ex presidente de la nación no puede irse del país. Bueno, en fin, ¿saben qué? Ingresen litigio.com.ar y ahí se van a encontrar con esta y tantas otras informaciones y noticias e investigaciones producto de la tarea de nuestros compañeros también allí en Litigio. Son las 10:03 minutos.
Nacional, en todo el país, la radio pública.